será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Gracias por estar en nuestro galponcito. Bueno, vamos a saludar a Patricio Barton, que...
Hola, amigos. Buenas noches. Es por acá.
Bueno, ahí están los muchachos de seguridad, no sé, averiguando qué.
No.
¿Eh? No, no, para saber a ver si podemos... Que hay lugar todavía, sí.
Sí,
si
puede entrar gente.
Cuatro o cinco viejas caben todavía. Bueno, gracias. ¿Qué le iba a decir?
Ah, ¿qué me iba a decir?
Que no, estamos, no tengo la menor idea.
Bueno, que estamos acá en el galponcito. Esto es Gorriti 5963.
Sí, sí.
La semana que viene también vamos a estar acá. Les digo a los que están atrás parados, el que quiera sentarse acá adelante del piso lo puede hacer.
Sí.
Es libre. Si quieren estar ahí, también.
Bueno. Y quieren irse también.
También.
Que han entrado por error.
¿No hay visita guiada acá en la radio?
Sí.
Porque por ahí hay gente de la visita guiada.
Claro, hay gente de la visita guiada que se queda encajada aquí y no puede salir.
Claro, porque la visita guiada sucede eso, que uno no sabe cuándo debe irse de la primera atracción.
¿Usted fue a alguna visita guiada así a medios de comunicación?
Me han llevado, en la escuela me han llevado.
¿Ah, en la escuela?
Sí.
Acá vienen colegios, por ejemplo, y lo señalan, ponele a Tom Lupo.
Claro, ese es Tom Lupo.
Ese es Tom Lupo, y Tom Lupo está allá, mirá. Ese que está ahí.
Ah, mira, ahí está, ahí sí. Está. Para los turistas que quieran verlo. Lupo. Ahí está, mire.
Tenemos un acuerdo nosotros con la radio. Cada persona que yo nombro debe presentarse.
Sí.
Bueno.
Si no, con muñecos de cera puede haber, porque cuando no están en el horario.
Cuando Don Lupo no está, ponen en su lugar
uno de cera.
A un muñeco de cera y las locutoras le hablan al muñeco de cera como si fuera él.
Sí.
Le preguntan cosas que Tom no contesta. O el muñeco.
Porque vio que hay, les cuento a los oyentes, hay dos estudios en la radio.
Sí.
Y en uno podemos poner a muñecos de cera sentado. Pone, por ejemplo, a Mónica y César, después pone al gato Silvestre.
Ajá. Sí, algunos tienen mucho éxito.
Los va rotando. También está su muñeco de cera.
Sí.
Está el muñeco de Dolina.
Está hablando con él. Bueno, vamos a la parte conceptual de este programa. A ver, ¿qué vivencias ha tenido solamente para poder contarla aquí? Usted es como los griegos que decían que las cosas ocurrían para que los hombres tuvieran algo que cantar.
Sí, señor.
Y usted vive solamente para después contarlo aquí.
Sí, si no, no...
En realidad nada le importa mucho, pero... Como si no, como después no tiene nada de qué hablar, entonces sale a vivir un poco como esas personas que se disponen a escribir su autobiografía y como notan que van a llegar al final, allá por la página 22, salen a vivir.
Dicen, claro.
Voy a vivir un poco porque si no esta autobiografía va a ser muy breve. Y así recorren tabernas y hacen fajar, se enamoran.
Todo, sí.
Descubren la penicilina y todo eso nada más que para agrandar un poco la biografía.
Para engordarla, como se dice.
Sí, sí.
Uno se somete a la experiencia. Y hoy me he sometido a la experiencia de ayudar a un amigo a embalar cosas para la mudanza. Se tiene que mudar.
Ayudar a un amigo a mudarse.
A mudarse. Ese, dicen que es de las cosas más estresantes. Yo no creo que sea así.
La mudanza dicen que es causa de muerte o algo así.
No, que ese... uno de los picos del estrés humano
es... Ah, bueno, el estrés es causa de muerte. De manera que viene, qué sé yo, ataque al corazón, mudanza.
Bueno, no sé si lo miden de ese modo. Pero usted tiene que guardar, para que no se le rompan las cosas. Hay cosas frágiles. ¿Cuántas cosas frágiles tiene en su casa?
Ninguna.
Sí. Lo descubre el día que se tiene que mudar. Todos los vasos, las tazas.
No tengo ni vasos ni tazas.
Todo eso. Sí, ya me di cuenta. Ayer fuimos a cenar a su casa, claro. Comimos...
cada uno arriba. Un paisano de cada pago.
Bueno... porque no se tomó el trabajo de embalar y se le fueron rompiendo los platos, los vasos, todas las cosas.
Pero ¿a dónde va su amigo? Porque hay dos clases de mudanza: la mudanza ascendente y la mudanza descendente.
Claro.
La mudanza ascendente es el tipo se muda a una casa mejor que la que tenía porque ha progresado, entonces va a un barrio mejor, a una casa mejor. La descendente es va a un barrio peor y a una casa peor.
Claro.
Y la horizontal va a otro barrio, pero que es más o menos el mismo, igual, y a otra casa, pero que es más o menos la misma.
Sí, esta es más bien horizontal, esta mudanza, o sea, no hay una gran variación, pero el detalle es que tiene que subir a un piso octavo estando desde una casa.
Entonces, paradójicamente se trata de una mudanza descendente.
Porque le cobran eso las mudadoras, ¿eh?
Sí, le claro, dice. Te cobran. Le o si no, te lo dejan en la puerta.
No le dejan.
Mire, dice, yo le cobro esto, pero eso sí, se lo pongo en la puerta. Como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo.
No, se lo llevan, pero usted tiene que hacer todo un trabajito con el portero.
¿Con quién?
Con el portero del nuevo edificio.
Siempre que usted se mueve a un edificio que hay portero. ¿Usted cree que la humanidad vive como usted?
No, ocho pisos, sí, en ocho pisos hay portero.
Sí, hay portero.
Y ahí tiene, como no lo conoce, es el primer contacto que uno tiene con el portero.
En general es áspero y caro.
Sí. Yo creo que conviene ir antes a hablar, ir con un cuarto de bizcochito de grasa o de cuernitos.
Claro.
Y decirle, ¿cómo le va, amigo?
Tome, estos cuernitos son para usted.
Sí. Yo soy el que se va a mudar al octavo.
Ah, dice, sí.
Y le explica, no sé a qué hora estaré llegando, porque los porteros quieren que las mudanzas sean a las 7 de la mañana.
Sí, hora en que nadie, ni siquiera está despierto a esa hora,
bueno,
solamente
claro.
Los porteros.
Pero es difícil establecer
pero no
a qué hora tiene que empezar.
Yo creo que usted tiene que hacer, antes de mudarse, un recorrido de reconocimiento por todo el barrio.
¿Usted hace eso? ¿Pasa por todo el barrio?
Sí. Usted dice, por ejemplo, va a la panadería y dice, mire, buenas tardes, míreme bien... Porque pronto me voy a mudar y me voy a hacer cliente de esta panadería.
Bueno.
Ahora le digo, deme un cuarto de cuernitos y nada más.
Ya lo van conociendo. Ahora.
¿Son para usted? No.
Usted, es verdad eso que usted dice, pero yo creo que hay una instancia previa, que es un trabajo de inteligencia, que usted no se tiene que anunciar. Tiene que ir a los lugares, recorrer el barrio,
no,
indagar.
Claro, no dice que se va a mudar.
No dice nada.
Mira, solamente mira.
Y pone a prueba. Entra a la ferretería y dice, un flotador.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Un flotador para qué?
¿Cómo?
¿A qué le llama un flotador usted?
Al flotador del depósito del baño.
Ah, no, yo le llamo un flotador, una cosa de goma que uso para tirarme a la pileta.
Bueno, no, pero...
Eso tiene que comprarlo en la casa de deportes que está enfrente. Pero
sí.
Tenga cuidado, ¿eh? Porque...
¿Por qué?
Y sí, son gente que habla mucho.
¿En serio? ¿Por qué las habladurías del barrio circulan por ahí?
Sí, todos los de ahí en la casa de deportes van todos... Como nunca venden nada... se entretienen hablando, contando las intimidades de la gente. Ah, entonces mire, usted no se muda. Yo voy, sí, recorro. No. Cuando veo que ladran más de tres perros, no me mudo.
No, entonces no se puede mover a ningún lado.
Sí,
¿no?
Bueno.
Perros no, hay por todo
lado. Gente que habladuría, que yo no me mudo.
¿Usted
muchas es? Viejas, por ejemplo, le pregunto a un tipo, ¿cuál es la densidad de viejas en este barrio? Me dice, 14 por cuadra. Chao. No me mudo.
Pero es muy exigente, señor. No
sí,
se puede.
Sí,
siempre
mudar,
hay algo. Siempre en una cuadra, en un barrio, hay algo que
voy
lo va a molestar.
Pagar millones de pesos por una casa con seis perros de un lado y cinco viejas del otro.
Y además si tiene un taller mecánico, por ejemplo, un chapista. Yo una vez viví cerca de un chapista.
Es una obra en construcción al lado.
Bueno, sí.
Al lado, eso, enfrente, que ya, pim, pim,
pero eso un día termina.
Y veo cómo se construye en la Argentina, a los golpes.
¿Por qué hay que golpear
no
tanto?
No sé, no sé. Primero construye, después le sacan lo que sobra a la casa. Entonces todo el tiempo, durante 10 meses, pum, 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 están picando piedra. ¿Y por qué?
Es raro eso de la construcción.
Es muy raro eso.
El sonido de la construcción es siempre un golpe.
Es siempre un golpe, un tipo que está martillando una pared. Yo no veo que se construya así, más bien se destruye.
Claro, es más el sonido de la destrucción.
Es rarísimo eso, es rarísimo.
Sí, es verdad, todo el tiempo se golpea en un acto de construcción.
¿Qué otra cosa molesta al lado? Una curtiembre, ¿no?
Bueno, eso, pero
una
eso...
pizzería molesta mucho.
La pizzería,
especialmente pero... si usted está en planta baja y el horno linda con su pared.
Sí.
Linda no es que le dije...
No, gracias,
linda
sí.
En el sentido de lindar.
Ah, qué pena.
Y entonces se le calienta la pared.
Eso sí que es difícil,
¿eh? Es terrible. Usted se apoya en la pared, por ejemplo, y se prende fuego.
No, además, imagínese la temperatura de su hogar todo el tiempo con la pared caliente.
Sí, sí, es un verano perpetuo.
Sí, es como esos departamentos también que tienen losa radiante, que tiene
yo
el piso caliente.
El portero tenía frío siempre, ¿no? Entonces, qué sé yo, llegaba el primero de marzo y prendía la losa radiante.
¿Primero de marzo?
Sí, claro, ya está, terminó el verano, pum. Sí. Y la prendía que vos tenías que caminar a los saltos.
Sí, siempre la pone muy caliente. Sí,
era como los pollos bailarines del circo Papelito.
Sí.
Era una lata, abajo le prendían fuego y largaban a los pollos y los pollos bailaban, claro. Y si no, se quemaban las patas.
Pobre pollo.
Bueno, eso era mi edificio con losa radiante.
Y sí, ahí tiene el piso caliente. Y tiene el techo caliente por el piso caliente de arriba.
El techo es el piso de arriba, sí, como sabe cualquiera.
Y encima, si tiene al lado una pizzería, como dice usted, tiene también la pared caliente.
Era un baño turco aquello, era un baño turco.
Y bueno, no, así no se
aparte,
puede vivir.
Aparte, el tipo de arriba era un golfista.
Golfista
norteamericano, Jack Nicklaus.
Ah, bueno, sí, importante.
Sí. Y entonces el tipo, todo bien, pero había hecho un hoyo.
Señor.
En el piso.
¿De qué profundidad el hoyo?
No importa, el hoyo, yo veía el hoyo. Tal caso, 3 metros. Y entonces el tipo embocaba las pelotas, como tenía mucha plata, no le importaba, las daba por perdidas. Una vez por mes me las venía a pedir.
Sí, tenía un montón de pelotas.
Yo me le quejé, primero por el ruido que hacen las pelotas de golf.
Son duras.
Rodando, ¿sí?, sobre el césped, sobre el parqué. Y después, el ruido que hacían las pelotitas cayendo en mi departamento.
Sí.
Y a veces me pegaban a mí o a cualquiera.
Son muy duras, es muy peligroso.
Entonces, bueno, yo primero le puse un balde abajo del agujero para,
claro,
para juntarla. Después venía
sí,
el
tiempo, es como una gotera.
Yo digo, está bien, Jack, yo se la devuelvo, pero molesta.
Pero usted no le tapó el agujero, yo le pongo algo en el agujero
Primero, yo, mire, no tengo carácter, ni tengo tampoco un palo tan largo.
Pero ¿cómo que no? Busca un escobillón largo, le pone en la punta un tarro de yogur.
Ajá.
Y se lo
¿por qué
empuja?
No pone él un tarro de yogur de arriba y empuja?
Sí, porque, sí, la verdad.
Porque eso se lo dije muchos meses después.
Ah, bueno.
Me dijo que nunca se le había ocurrido.
Claro.
O pues... le gustaba el hoyo en donde la pelota entraba y ya no la veías más.
Bueno.
Esa era su idea del hoyo. Que había en el golf algo que a él no le gustaba y que era la recuperación de una bola embocada. Que para él una bola embocada era una bola que desaparecía del mundo. Sí. Entonces por eso le gustaba ese hoyo que le había hecho ahí en su departamento.
Bueno, pero así no puede ser. ¿Sabe qué?
Me pedía que por favor no le hablara de las pelotas. Yo a veces iba con un balde lleno y vengo a devolverle las pelotas, Jack. No me hable de las pelotas. ¿Qué pelotas?
Pero estaba obsesionado.
Me dijo que a él le gustaba... Él se dedicó al golf porque le gustaba hacer desaparecer pelotas.
Bueno, se hubiera hecho ilusionista, mago. ¿Qué tiene que ver con el golf?
Dígaselo usted, ¿qué viene a contestarme a mí como si yo fuera Nico?
Y no, pero usted no sé cómo admite algo así.
A veces venían a visitarlos todos los golfistas amigos.
¿Ah, sí?
Sí.
Las estrellas del golf.
Estrellas del golf, y todos tiraban pelotas por el agujero.
No. ¿Sabe? Una solución, un paliativo, ¿no? Una solución es poner una media también atada al hoyo. Entonces las pelotas van cayendo en la media.
Claro.
Se va estirando. La media es de esas de lycra.
Ah, sí. ¿Qué color tiene que ser?
Le va a quedar... No importa el color.
Ah, no sé, porque yo no soy golfista. ¿Vio?
Bueno, no, pero no es por golfista o no golfista. No importa,
entiendo mucho lo que me está diciendo.
No importa el color de la media. Usted coloca la media como una especie de...
Bueno, pero ya está.
Y ahí le cae la de las bolas y le va a quedar con la...
Bueno, pero no sé por qué le estoy contando todo esto. Si usted me está contando que un amigo suyo se muda, ¿dónde se muda?
Porque usted no se iba a mudar.
Dígale que por las dudas no se mude al piso de abajo de Tiger Woods, por ejemplo.
¿Y pero cómo puede saber
o
si
está? De Ben Hogan.
Bueno, la única forma de saberlo es ir al noveno, tocar timbre y presentarse.
Y preguntar quién vive ahí.
Claro, decir.
Dice, bueno, Guillermo Vilas, fenómeno.
¿Por qué fenómeno?
Porque juega al tenis, el tenis no tiene agujero.
Bueno, pero está bien, pero Vilas no va a estar jugando al tenis en el departamento tampoco. Por ahí está cantando y es peor.
Aunque juegue al tenis, ¿a usted qué le molesta?
No, sí, la pelotita, ¿sabe cómo rebota?
Ah, sí, entonces fíjese también que no sea tampoco Guillermo Vilas.
Bueno.
Le pregunta el tipo a la vieja que sale, usted no será Guillermo Vilas, ¿no?
No. Pero por favor, señor, va directamente y le dice, mire, yo soy el que va a vivir abajo suyo.
Ah. Y... O sea, el príncipe que siempre esperé. Nunca pensé que él me lo iba a decir así, dice la vida.
Y me vengo a presentar y ahí usted le saca conversación y lo va midiendo.
Claro.
A qué se dedica, cuál es
su... Bueno, pero su amigo, hábleme de su amigo. O hábleme de por qué esto es una vivencia para usted. Ah, porque lo ayudó.
Sí, lo ayudé a embalar, todavía no se mudó. Se tiene que mudar.
¿Cómo vive con todas las cosas embaladas?
Y se guarda lo necesario para el día de la mudanza. Pero después el resto lo embala. Y además se anota. Usted lo guarda en una caja. Y pone, por ejemplo, baño.
¿A dónde?
En la caja, escribe baño, la palabra baño. Sabe que adentro de la caja tiene las...
Está
cosas.
El baño, claro.
Tiene las cosas. No, todo el baño no. Tiene cosas del baño.
Y es una caja chica, yo que voy a poner el papel higiénico, nada más.
No. Y usted guarda por ahí el botiquín, si se lleva, la jabonera.
¿Cómo mucha... se va a llevar la jabonera? La jabonera es un agujero en la pared. ¿Cómo me la voy a llevar?
A usted la tiene empotrada.
Sí, sí. ¿En qué sentido me lo dice?
No, en el único posible, señor. En el único posible. La jabonera es parte de la estructura del inmueble en su casa.
Y además yo no voy a ser tan miserable para llevarme la jabonera y dejarle el agujero al que viene atrás.
No la va a arrancar.
Y después lo llámense por lo menos, etcétera.
Pero hay unas jaboneras que son como una almeja. Ahora vio que usted apoya el jabón.
Eso es un platito.
Sí, es como
llevar un platito al baño y decir que eso es una jabonera.
Sí, sí.
Para mí la verdadera jabonera es un agujero. Y el jabón ahí y se sale siempre y se cae.
Sí. No se usa mucho ahora el agujero,
¿eh? Usted va a los hoteles y ve que hay agujeros donde nunca han metido un jabón. ¿A usted le gusta el jabón grande o chico?
¿En un hotel o en mi casa?
En su casa, en el hotel, donde sea. Porque he visto que en los hoteles que estamos yendo hay unos jabones tan chicos que se me pierden a mí.
Sí.
Y el otro día me estaba bañando y de golpe no lo encontré más. Y después estábamos haciendo el programa.
Señor.
Y me levanté a saludar a la gente y se me salió el jabón por abajo de la bocamanga del pantalón.
Hay que revisar bien antes de hacer el programa. El jabón de las estrellas. Por eso yo soy amigo del jabón líquido.
¿Ese es el que se muda?
No, señor.
¿Cómo le dicen?
Jabón líquido. Ajá. Estoy hablando del jabón que no es, no es el jabón de el pan. El pan de jabón. Le viene
sí.
líquido y con el coso el, ese que aprieta. Sí. Es todo sí. un dispositivo.
Y no, y que desinfecta eso más bien, ¿no?
No, es un
Yo
jabón.
Llevo uno en el bolsillo para cuando viene alguno me da la mano.
Sí.
Llevo gel.
Ah, eso es alcohol en gel lo que
alcohol
usted.
En gel. Sí. Yo tenía una novia que me enseñó a usar alcohol en gel.
¿Cómo lo enseñó?
Y sí, porque me obligaba a pasarme alcohol en gel por las manos, por lo menos. Los días malos por las manos solo.
Pero le tenía un poco de
sí,
idea.
Sí, me tenía un poco de asco. De decía, mirá, dice, no es por nada, pero si me vas a acariciar, tomá, me decía. ¿Tomá qué? Este jabón.
El alcohol en gel.
¿Cómo se
alcohol
dice?
En gel.
Alcohol en gel. Chuc, chuc, fenómeno. Primero yo me lo quise tomar la primera vez.
No, tomá de agarrarlo.
Lo tengo que tomar, le dije, porque yo pensé. No, no, dice, frotate todo el cuerpo humano y así.
Sí, no, pero usted
y
no
después
se...
ella misma se frotaba toda, hice lo mejor.
¿Se frotaba o se pasaba el...?
¿El qué? Se pasaba el,
ah.
el jabón en gel
sí.
mientras me decía, hay que ser cuidadoso, y se rascaba así con, sí. contra la pared.
Bueno, me parece que no es una situación muy estimulante para...
No, no era muy estimulante.
No. Y el aroma del alcohol...
Dale, dale, dice, mientras yo me paso gel, vos decime cosas.
¿Pero qué le va a decir? Me quiero ir.
Así ganamos tiempo, si no, vamos a estar toda la noche acá.
Inolvidable, una relación inolvidable.
Sí.
Bueno, el de... no, pero estas son las cosas del baño que, bueno, digo, las embala también todas juntas.
Ajá.
Y así con cada uno de los ambientes. Porque usted dice, no, esto lo hago rápido. Cuando abre un cajón empieza a sacar cosas.
Y sí, pone cartel. Por ejemplo, la cama, usted le pone cama.
No, no, ya sabe que es la cama.
Si no, mire, dice, ¿qué es esto, vio?
Hay cosas que las tiene que desarmar y después las tiene que volver a armar porque no le pasan
sí,
por la puerta.
Sí, sí. Es así, lamentablemente es así. Y arman por ahí mal las cosas.
Hay que ponerle número, hacer
sí,
un dibujito.
Sí, hacer dibujitos. Yo una vez que me mudé, me fui a dormir y era el piano.
Pero hay que observar bien. El piano no se lo muda una mudadora común.
No, no. Hay un tipo que te lo...
Hay un tipo que lo muda.
Yo aprendí de esto... más o menos dos mudanzas y dos pianos después.
Sí, le costó
arruinar escaleras y pianos.
Claro, ¿no? El piano, hay mudadoras de piano.
Sí, sí, pero en serio, a mí me pasó. Yo creí que lo mudaba cualquier tipo. Y la primera vez que me mudé con un piano vinieron unos tipos que si no era la primera vez que veían un piano era la segunda.
Sí.
Y llegaron a un recodo de la escalera y no supieron más que hacer con el piano. Y ahí quedó el piano, no podía ni volver.
Claro, sí.
Oh. Y bueno, quedó ahí el piano.
No, quedó ahí.
No, por ahí a la tardecita quería tocar y con el piano medio inclinado.
Dejen dormir, ya. Señor. Están jugando al golf arriba y usted tocando el piano.
Sí, este edificio es increíble.
No, señor,
entre
la verdad que así no se puede vivir.
Golfistas y Guillermo Vilas que se pasa jugando al pádel.
No, es increíble. Igual la empresa de mudanzas, primero va a haber lugar, ¿eh? No es que...
¿Cómo primero va a haber lugar?
No, llega el día.
Va a haber lugar, no te ve nada. Si no sabes ni dónde es el lugar, te preguntan.
No, ¿a dónde va?
Dice ahí... Queda en la calle Corrientes al 3600.
Sí.
Corrientes es el tipo. ¿No me indica?
¿Pero cómo no me indica, señor?
Sí, sí, sí.
Es conocida.
Estamos
Corrientes.
En Sarmiento, digo, la próxima. Oh.
Ese es el del piano, el que lo mudó. No, pero a algunos le dan los canastos, después le dicen...
Te traen dos días antes los canastos.
Los canastos y sí, las sí, cosas. Sí. Hay una caja para los televisores, para las computadoras.
Sí, sí, una...
Unos roperos.
Sí, y hay unas cajas así chiquitas para los libros.
No, los libros los meten los canastos también.
Bueno, pero como hay pocos libros...
Ah, bueno...
Una panera, te damos. La comida, una cosa que, por ejemplo, la comida que tenés. La heladera, por ejemplo.
Sí.
¿La tenés que vaciar para mudarte?
Sí, vaciar.
O yo la llevo llena.
No, ¿qué? Señor.
Chau. Si no, ¿y qué, cómo mudo, digamos, los quesos, todas las cosas?
Se que lo come todo. ¿Se lo come o se lo da a otra persona?
Y un montón de... Descubrí que tenía más cosas de lo que yo pensaba en la heladera. Había un limón podrido del año 37.
Bueno.
Estaba grilla.
Eso lo tira. El limón podrido sí, lo tira. Sí. Y el resto, por ejemplo, si usted tiene un sachet de leche.
Sí, claro.
Bueno.
Sí, no lo voy a desperdiciar, ¿no es cierto?
Bueno, ya, se lo llevo.
Y lo pongo en una caja y le pongo leche.
No puede trasladar el sachet, señor. ¿Se lo deja al vecino o se...?
¿Cómo lo voy a dejar? ¿A Guillermo Vila?
Y a Vila.
Le digo, tome, Guillermo.
Vila toma leche.
Siempre fue admirador suyo. Tome, le regalo medio sachet de leche. Queda feo.
Bueno, no se lo regale, tómeselo usted.
Si viene una vieja que se muda a regalarme medio sachet de leche, digo, guárdeselo, señora, ¿qué se piensa que soy? Guillermo Vila.
Si no, guarda todo en una bolsa y se lo lleva.
Mire, primero tenía canastos, como ahora mete todo en una bolsa.
No, digo, las cosas alimentarias, que tiene un salame, las cosas que tenga en la heladera.
Claro.
¿Qué más tiene?
¿Cómo voy a tener un salame en la heladera?
No sé, las cosas...
Salame lo tenía junto con otro fiambre, lo tenía colgando.
Ah, lo tenía de...
Sí, colgando de una viga.
En la cocina.
En la cocina, sí, donde bueno. No voy a tener la pieza.
No sé, señor.
Imagínese.
Su casa es tan rara. Bueno, el salame sí lo puede envolver y lo lleva en un bolso.
Es lindo colgar una pieza porque usted le da un movimiento pendular y después se hipnotiza y se duerme.
No, creo que no hay que molestar al salame, ¿eh?
¿No hay qué?
No hay que molestarlo al salame.
Hay que dejarlo quieto, ¿no?
Dejarlo quieto.
Sí, sí. ¿Esto es para todos los fiambres o solo el salame? Sí, hay que mantenerlo quieto.
No, creo que a todos los fiambres necesitan un tiempo de estar estacionados.
Ah, sí.
Y cuando está así el tipo que hace los fiambres, sabe cuando es el momento de sacarlo.
Pero usted no lo puede mover, lo tiene colgado y le hace mal al...
Sí, lo tiene que tener colgado.
Al matambre, por ejemplo, a la mortadela.
La mortadela no sé si se cuelga.
Bueno, no importa, pero todo lo que se cuelga, un jamón.
Sí, déjelo quietito.
Y si usted por casualidad lo mueve, porque qué sé yo, no se agachó a tiempo y se golpea un poco la cabeza, lo movió, chao, lo tiene que tirar.
No lo tira.
Sí, a mí
señor,
me decía un señor que se fundió porque él fabricaba jamones en una zona de muchos terremotos.
Ah.
Y cada vez que había temblor de tierra se le movía el salame.
Bueno, no.
Y después lo tenía que tirar.
No, en ese caso, me imagino que.
Esos casos no se producen. En zonas así volcánicas, generalmente no se produce mucho jamón, ¿no?
Sí, debe haber.
Es proverbial. Llegar a una zona. Si está caro el jamón, es que hay muchos terremotos.
Es un detalle menor, señor, como cuelga las cosas.
¿Cómo? Que haya terremoto no es un detalle menor. Lo primero que yo pregunto, entre otras cosas, por ejemplo, si vive Niklos en el piso de arriba,
sí.
Pregunto si hay terremoto.
Bueno, está bien, pregunte. Bueno, pero si usted se muda dentro de la ciudad, ya sabe si hay o no terremotos. Acá en Buenos Aires no es
no,
un tema.
Bueno, no sabemos.
Bueno, no sabemos.
Hay barrios
no.
Que por ahí sí.
No hay terremoto.
No hay. Bueno, mejor.
No hay registro de...
¿Qué otra cosa hay que averiguar? Niños, bebés, que lloran a la noche.
Y ya van a crecer.
Sí, dentro de 20 años no voy a tener ese problema.
Eso que crecen. Después si le pasa, por ejemplo, tiene que averiguar a qué hora pasa el camión de la basura.
¿Para qué? Para saludar.
No, para saludar no. Vio que hay lugares donde están los containers que hacen ruido, los camiones.
Ah, oh, sí, sí.
Y se
en mi casa pasa más o menos a las 3 de la mañana.
¿A las 3 pasan por su
sí,
casa?
Sí, más o menos. una cosa. Y vienen a todo lo que da, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí.
Van rápido.
Van muy rápido. Los camiones de la basura son, digamos, de las cosas más rápidas que circulan.
No sé.
Vienen, por ejemplo, las motocicletas de delivery
sí.
Son las más rápidas. Alrededor de 150 kilómetros por hora. Después vienen los camiones de la basura, que son 110. Vio que tienen una máxima que dice 110. Bueno, van a 110.
No, van, menos de 110.
Por eso es que no embocan mucho adentro, ¿vio?
Claro.
Usted se da cuenta que recién pasó el basurero cuando ve toda la basura desparramada. Ah, digo, sí, recién ya pasó el basurero.
No, ahora hay unos nuevos que levantan todo de costado, ¿viste?
Ah, sí,
es todo
sí.
Hermético, no, no.
Sí, claro, sí, sí.
Pero bueno,
no se les cae nada.
No están todos los lugares.
No, por suerte.
Sí, me parece que no. Pero bueno, usted averigua eso. Y me dijeron, no sé, pero me dijeron que es de buena educación, cuando usted ya se mudó,
ajá,
hacer, por ejemplo, un budín.
¿Un budín?
Un budín.
Soy un hombre grande, voy a hacer un budín. A mí se me muda un tipo al lado y lo veo que está haciendo un budín. ¿Y después qué hago con el budín?
Se lo regala a la vecina, se va a presentar. Dice, he preparado...
Pero son muchos vecinos. ¿Que a cuál se lo regala?
Varios budines. Los vecinos que tengan.
¿Varios budines? Un gran Buda y un budín.
Los vecinos más próximos, no todo el edificio, todo el bar. Los más próximos, o con los que usted quiere entablar una relación.
Ah, claro, por ejemplo, sí. Yo se lo regalaría al japonés de abajo, al del súper. Me enteré el otro día que el japonés es coreano y no chino, como yo creía.
Ni siquiera era chino. Ya no le falta ninguna nacionalidad al tipo.
Bueno. Le regalo un budín al tipo, ni bien llego.
Claro,
le digo, este budín... y el tipo me pregunta, ¿y este budín es para usted?
Claro. A veces sucede al revés, ¿eh?
Ah, él a veces viene está, y me regala un budín.
Le viene la vecina... ¿Sabes que a mí me pasó una vez, eh?
A mí nunca me pasó.
Sí, a mí me pasó. Me hicieron una torta.
Yo tengo mucha suerte con los que no me conocen. Los vecinos me odian todos.
Yo una vez en un lugar que me mudé, pero del Gran Buenos Aires, vino una vecina con una torta y me dijo... Bienvenido, esto lo hice para vos. Me llamo tal y tal. Tal y tal vos.
¿Y
lo que necesites, no sé.
¿Y qué pasó después?
Sí, tuvimos una relación...
¿De amantes?
No, de vecinos. Una relación correcta.
Usted sabe, a mí no me gusta tener como vecina a un amante, o al revés, hacerme amante de la vecina.
No.
Porque te controla mucho, ¿viste?
Pero bueno, señor.
Te pone una copa al lado de la pared para escucharte los ruidos. Y uno no es dueño de nada.
Bueno, está bien, búsquesela más lejos. Igual
te viene a visitar otra persona y vos sentís que te están escuchando o que te sale a la puerta a ver cuando se va a la mina o algo.
Bueno, también puede ser una vecina que no linde con su pared.
Que no linda.
Sí, que no linda.
No, linda no era.
Una vecina más lejana.
No, pero sí, yo tenía una vecina lindera,
sí,
y casada. Y al final construí un agujero clandestino.
Ajá. ¿Se construyen los agujeros?
Se practican.
Ah. Sí.
Vení, vamos a practicar. Y bueno, un agujero que daba atrás de un ropero de ella. Cuando se iba el marido, corrí el ropero y yo me metía por el agujero y...
Ah, ya. Un agujero grande, está hablando.
Sí.
Yo pensé que era un agujero para mirar.
No, estoy diciendo que nos hicimos amantes.
Sí,
no,
pero...
No, que la espiaba.
Sí, pero creí que daba la
vuelta. Primero la espiaba, después nos hicimos amantes. ¿Qué quiere, que primero me haga amante y después la espía?
No, está bien, señor. Pensé que daba la vuelta y entraba por la puerta.
No, hubiera podido ser así. Pero era mucho... Nos gustaba eso, ¿no?
Ajá.
Y a veces incluso por ahí el marido se iba a bañar.
Ah, tenía muy poco tiempo.
Ya, tenía muy poco tiempo. La tipa corriendo. Dale, dice, tenemos 5 minutos porque es medio sucio mi marido. Enseguida termina de bañarse. Y ahí nos llamábamos, qué sé yo.
Bueno.
Y bueno, yo salía por el agujero. Me escapaba por el agujero.
Bueno, sí.
Ya corría el... En realidad no era un ropero, una mesita, ¿no?
Qué riesgoso, ¿no? Porque el marido
lo podía
descubrir solamente con correr un mueble.
Una noche yo estaba ahí durmiendo y en eso siento algo así y se abre la puerta y entra un tipo desnudo. Y atrás saca la cabeza a la vecina. Me dice, me tenés que hacer este favor.
¿Pero qué? No, señor.
Después te explico.
¿Qué después te...?
Y corrió el ropero. Y el tipo, digo, ¿qué significa esto? ¿A qué se refiere?
Claro.
Dice, mire, soy amante de la chica que está acá al lado. Y justo vino el marido. Y bueno, aquí estoy. Le dijo que usted era amigo. No, le digo, yo también soy amante. ¿Cómo se permite? Sí. Acá el único amante de esta mujer soy yo, qué sé yo. Bueno, le digo, vamos a arreglar esto.
¿Y cómo lo va a arreglar?
Vamos a preguntarle a ella, a ver qué. Dice, no, ahora no, está el marido, nos va a matar a los dos.
Sí, no es un momento apropiado. No.
Y entonces, bueno, nos quedamos ahí. Le digo, mire, me dice el tipo, discúlpeme, si quiere que me vaya, me va a tener que prestar un traje o algo. No voy a andar desnudo por la calle. Bueno, le digo, tengo.
¿Le dio un traje?
Y le di un traje, pobre hombre. ¿Y qué quería? ¿Que se quedara a dormir conmigo?
No, bueno, no, sí.
Nada, yo le dije, ¿usted qué pretende? ¿Irse a su casa o esperar que se vaya el marido y volver? Por el agujero.
Claro, porque por ahí se iba.
Por el mismo agujero por el que entró.
Y por lo menos a buscar la ropa, algo.
Le di un traje y se fue, ¿no? Se fue. Y después, como a los dos días, veo la cabecita de la mina. Ay, discúlpame, no sé qué pensarás de mí.
¿Pero cómo que pensarás? Señor, está todo clarísimo.
Sí, y especialmente que vas a pensar ahora, dice, porque...
¿Qué pasó?
Y se hizo un lado y apareció otro tipo. Bueno, entonces, tapé el agujero.
Y sí, la verdad que...
Sí, golpeé un día, golpeaba. Abrí, me abrí, me sentía del otro lado. No, le digo, yo cuando tapo un agujero, ya está, digo, olvídate de mí.
Está bien, se puso firme, sí, señor.
Pero bueno, después le empecé a extrañar y lo abrí otra vez, el agujero.
¿Otra vez abrí el agujero?
Y la llamé, no contestaba a nadie, ¿no? Entonces por ahí me metí, saco un poco la cabeza así, miro, aparece un tipo. Le dije, debe ser el marido. Y le digo, no, discúlpeme, soy el vecino de al lado. Estábamos haciendo unas reformas y se me abrió el agujero acá.
Sí, un poco raro.
Dice, yo me mudé hoy. ¿Cómo? Le digo, ¿se mudó la chica que vivía acá antes? Ah, dice, la que vivía acá con el marido, que eso sí, se mudó. Hace semanas que se mudó.
Qué malo suerte.
Bueno, nuevo, dice, me voy a presentar, me dice el tipo. Tome, primero un budín.
Pero, señor...
Después dice, me llamo Guillermo. Guillermo Vila.
Mire, andaba buscando casa.
Sí, y listo. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de las mudanzas y toda la épica que conllevan. Dale, a
sí,
ver.
O cualquier otro asunto, me parece.
Dale, sí, puede ser.
A ver, José Nlu, así se nombra, Nlu, N-L-U. Dice, amigos, volvieron los palíndromos a la venganza. Acá les dejo uno de mi autoría referencial.
No.
Sí, usted
lo llamó. Eso es lo malo del palíndromo. Vos recitás tres, tenés un año de palíndromo.
Pero déjelo que se tomó el trabajo. Dice, Edipo Dolina, ni lodo pide.
Está muy bien.
Bueno, ¿eh? Bueno. Dice, o arriba la birra y así.
Esteban Matías Corva dice, se ha dicho en el programa que en forma, de manera metafórica, que quizá las estrellas que vemos ya hayan muerto. Bueno, retome ese pensamiento desde otro punto de vista que no es el de la metáfora. Si las cosas que podemos ver son aquellas que emiten alguna luz y esta llega a nuestras retinas, ¿acaso vemos las estrellas porque su luz ha llegado y podemos verlas todo el tiempo que estuvieron vivas, restando los miles de años que tardaron en viajar? ¿Se entiende?
Es que eso fue lo...
Es que... Le pregunto a usted si se entiende. Bienvenido. Cuando uno dice, es la luz de una estrella que ya se apagó, lo dice pensando en que la luz de las estrellas tarda muchos años en llegarnos, a veces miles y millones de años. No es una metáfora eso, es una realidad, es una forma. Lo que es una metáfora es decir que un amor es la luz de una estrella que ya se apagó. Pero la luz de una estrella que ya se apagó es...
Eso.
Es eso. Así que, eso pero dicho mejor, ¿no? Silvana Molina, me encanta el programa Los Amo, dice, me gustaría que toquen el tema... Cuando la ex de tu marido es una pesada. ¿Qué es, una milonga?
Ah, no la conozco. Ni a la milonga ni a la ex de su marido.
No, no la conozco.
Cuando la ex de tu marido es una pesada, generalmente no se puede hacer casi nada. Cuando la ex de tu marido regresa de pronto, ha llegado el momento de marcharse lejos. Es así.
Cuando la ex de tu marido. Estela González dice...
No somos nosotros tan actuales como para que incorporar así esos temas. La ex de su marido... Usted tiene...
Al menos no en esos términos, por ahí.
No. Dice gente que conoce al ex de su novia. Yo apenas si conozco a los actuales de mis novias. Pero tanto como lo sé, no. Bien. ¿Qué más?
Estela González dice, los escucho todas las noches desde Mendoza. Me encantan. ¿Tienen idea de venir para estos lados? Bueno, y deja algunos piropos. Es la magia de la radio. Se los quiere. Gracias, Estela.
Claro. Juan Agustín Montiel, ¿qué opinás acerca de la astrología? No la astrología, como acabo de decir, sino la astrología. Ah. ¿Crees en los signos del zodíaco? Claro que sí, ¿cómo lo voy a creer? Y yo creo en eso.
¿Usted de qué es? ¿Usted de qué es?
Yo soy de... Tauro. No, dudo porque es justo el último día, la última hora.
Sí, porque si no es casi Géminis.
Si no, soy Géminis. Sí. Bien, en las Géminis me dan 2 horas de conversación sobre esas cosas cuando yo quiero hablar de qué lleva puesto.
Sí.
No, peor ¿qué le lleva puesto debajo?
No, peor le dicen, sos un Tauro contrariado.
Ah, sí, entonces... es lo que tengo, ¿no? Tenés... Sí. Ah, porque yo, Tauro, ¿eh?
Sí.
O Capricornio, y se tocan la que dice yo, lo que.
Claudia Inés Méndez.
Mire, si voy a creer en eso, déjense de broma. No creo en la religión verdadera.
Claudia Inés Méndez dice, los escucho desde Bariloche, le mando saludos a mi hermana Andrea que está en Cipolletti.
Mire, ah, bueno.
Está más cerca de ella que de nosotros.
Está más cerca de usted que nosotros, ¿no?
Sí.
Bueno, Rodrigo Nicolás Hidalgo, ¿podrás hablar del señor Baden-Powell? El creador del escautismo mundial. Pero hablamos el otro día del escautismo.
Sí.
Hablamos de Baden-Powell y en mi casa...
Ah, hablamos fuera del aire.
Del otro Baden-Powell, del guitarrista.
Pero qué increíble.
A quien yo he conocido, no así, al creador del escautismo, ¿no?
Pero eso no salió al aire y sin embargo...
No, pero sí...
Creo reventar.
Sí, hablamos de los Boy Scouts y yo hablé de Baden-Powell, sí. Germán Majide, hay países tan atrasados que en vez de tren bala tienen tren flecha, dice. ¡Qué notable! Es la clase de humor que nos gusta. Bueno, ¿no tiene más?
No tengo más.
¿Por qué yo tengo 1000?
No sé por qué los tiene.
Sí, a ver, siga.
Libre Rita dice... Negro, el tren bala es el que la bocina hace. Me. Estamos así hoy, ¿eh? Esto es suyo, hágase cargo que el cordero lo trajo usted.
Bien. Mary Rose Negro dice: me hubiera encantado verte en persona para hacer eso. ¿Para hacer qué? Solo más grande, pero yo estaba en la camita oyendo el programa y escuchando la lluvia sobre mi techo de chapa. No sé a qué se refiere. No, lo sé. Escribió en un momento en que estábamos diciendo algo.
Claro, y ahí
que ese momento ya pasó, claro.
Sí.
El chamo de Barrio Mitre dice, el planetita del principito debería tener una masa muy densa, ¿no? Porque si no el pibe saldría volando. Y los días deben ser muy, debían ser muy cortos si es que rotaba. Todo eso. Bueno, eso es todo.
Gabriel Minizale dice, le diría que hace 25 años que los escucho, usted me diría que sería bueno cambiar, le diría que espero todas las noches para escucharlo, usted me diría que es bueno salir más seguido.
Sí, eso sí. ¿Y qué le pasa?
Deme, si le diría que usted ayuda a mi pensar, usted me diría que solo intenta reflexionar, sigue un rato, ¿así?
Sí, sí.
Y dice, así que solo le digo para darle pifia que lo escucho acostado y descansando. Dice, un cordial saludo el cocinero.
Bueno.
Dice Gabriel, ¿eh?
Bueno, no tengo más mensajes ahora.
Bueno.
Vamos a hacer una breve pausa y me voy a comer unas masitas que me han traído.
Muy bien, pausa entonces.
Bueno, permiso.
Comienzo de espacio publicitario. Este sábado, desde las 13, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Nancy Duplá, contame un poquito. Cuando subiste al escenario y anunciaron la próxima telenovela que vas a hacer con Pablo, La Leona. ¿Qué título? El galán generalmente se lleva el título de las novelas.
Sí.
Sin embargo, esta vez te lo cedieron a vos.
Sí, bueno, eso es una vieja costumbre, pero en realidad también en general consumen las telenovelas, son las mujeres y las que también de alguna manera necesitan ver historias en donde se sientan representadas como mujeres. Fue una manera de hablarles a ella, porque en esta Leona muchas mujeres se van a sentir muy identificadas. Esta es una chica de barrio con muchos deseos de progresar. Tiene una pasión que es coser. Bueno, y trabaja en una fábrica que es un poco el centro de esta historia. Y que a partir de un hecho determinado se va a ir puliendo y se va a ir convirtiendo en alguien, de alguna manera, en una líder sindical.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, la conmovedora historia de Lali Espósito. ¿Quién es y cómo vive la heroína de Esperanza Mía? De Rincón de Luz a este boom como cantante y actriz. Su noviazgo, sus sueños e ilusiones y un presente a puro rating. Descubrila. Además, Pampita pasó por el quirófano. A 6 meses de haber sido mamá, se retocó las lolas. Cintia Fernández, Matías de Federico. Escándalo en la familia del futbolista. Y de regalo, el quinto fascículo del suplemento Los secretos jamás contados de la farándula. Imperdible, Paparazzi.
Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado, de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música. En definitiva, 2 horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, estamos en Facebook y en Twitter, como dice el locutor. Y ahora estamos en el auditorio de Radio Del Plata, en Gorriti 5963. La semana que viene también estaremos aquí en vivo. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita. Pueden venir cuando quieran, los estamos esperando.
Hablaremos esta noche de ángeles. Muchas veces hablamos de ángeles, o algunas veces. No es un tema que nos guste tanto, pero cada 2-3 años hablamos de ángeles. Dice Voltaire, entendemos por la palabra ángel a los ministros de Dios, a sus emisarios, seres intermedios entre Dios y el hombre, enviados al mundo para comunicarnos sus órdenes, las órdenes de Dios. La palabra ángel en griego significa enviado, en realidad. Los persas inventaron sus peis, los hebreos su malaquín, los griegos su diamonede. Una de las primeras ideas que tuvieron los hombres fue la de colocar seres intermedios entre la divinidad y ellos mismos. Allá por el siglo XIV se decía que existían 301.655.722 ángeles. De estos, 133.306.638 habían caído. Fíjese, más de un tercio. Según los textos que vamos a utilizar, las jerarquías celestiales de Dionisio de esto es Dionisio el falso Areopagita. Acá lo que dice es increíble, esto es una copia que hizo una persona que ha obtenido un título universitario. Bueno, si yo le dijera lo que dice, no lo podría creer. También esto que vamos a decir ahora está en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Bueno, esto es que existen las famosas nueve órdenes de seres celestiales girando alrededor del trono de la gloria, ¿no? Las nueve órdenes angélicas o coros aparecen dentro de tres grupos. En el grupo superior están los serafines, los querubines y los tronos. Después vienen las virtudes, las potestades y las nominaciones. Y en la tríada inferior están los principados, los arcángeles y finalmente, en el último coro, los ángeles. Y solo un papa tiene el poder para reformular las categorías celestiales. Y por ahí se levanta el Papa Francisco y dice, ay, se voy a reformular las categorías celestiales. A ver, en vez de serafines y querubines, voy a poner otros nombres. Tronos.
Cambia el escalafón.
Sí, cambia el escalafón y todo. Bueno, voy a poner uno arriba, seis abajo,
no se
todos
puede.
Atrás.
Pero no, señor.
Bueno, más siendo que el Papa es de San Lorenzo. hablaremos hoy del octavo coro, que es el de los arcángeles. Son pocos comparados con la cantidad total de ángeles. Hablamos de más de 300 millones. Sí. Los arcángeles, en realidad, son siete. A través de las crónicas y libros sagrados, algunos aparecen más definidos que otros en sus tareas, bla, bla, bla. La gente suele nombrar mucho a tres arcángeles. El Corán, por ejemplo, solo reconoce cuatro y en verdad no menciona más que a dos: Ibril, que es Gabriel, y Miguel. Las fuentes cristianas y hebreas, en cambio, están de acuerdo en que son siete. No obstante, cuatro nombres aparecen siempre, que son Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Los otros tres están en un... No hay acuerdo. Y hay varios que se postulan para los otros tres. Hay más de tres: Betatrón, Anahuel, Remiel, Garruel y Raziel. Y nunca se han puesto finalmente de acuerdo sobre cuáles son los siete. Dionisio, el falso Areopagita, dice que los arcángeles son mensajeros que llevan los decretos divinos. Lo mismo que dijo después Voltaire. Y dicen que están en constante batalla con los hijos de las tinieblas. Hablemos primero de Miguel, que es quizá el más famoso de los arcángeles. El nombre significa, Miguel significa el que es como Dios. Por ejemplo, Miguel Vincent va a las milongas y se hace llamar el que es como Dios. Sí. Dice, me llamo Miguel, pero usted puede llamarme el que es como Dios. Y se rasca contra la pared. Al arcángel Miguel se lo cita como el más importante de todos. Él y Gabriel son los dos únicos que están mencionados en el Antiguo Testamento. Miguel es representado con una espada desenvainada, bueno, simboliza su papel como general de Dios. Dicen que en una sola noche y con una sola mano, esta,
bueno,
aniquiló, no aniquiló, aniquiló, déjalo tranquilo, aniquiló a 185 mil hombres del ejército del rey asirio. Yo sé que es Senaquerib, pero acá dice cualquier cosa. Los tres famosos reyes asirios, Senaquerib, Salmanasar y Asurbanipal. Bueno, este, el arcángel Miguel, con una sola mano, esta liquidó a 185 mil hombres del ejército de Senaquerib, que amenazaba Jerusalén en el año 701. Esto pone en discusión su carácter de mensajero divino, porque más parece un destructor que un mensajero, ¿no? Ha matado más gente que Schwarzenegger. En el Apocalipsis de San Juan, Miguel es el que aparece con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Miguel atrapó al dragón, que era Satán, lo encadenó por mil años, lo arrojó al abismo, cerró el candado y le puso un sello encima para que no sedujera más a las naciones, hasta que no pasara el tiempo de castigo. Según el Apocalipsis, cumplidos los mil años, Satán sería desatado de su prisión. Los mil años se recontra mil cumplieron, así que Satán debe andar dando vuelta por ahí lo más fresco, ¿no? Existen tradiciones musulmanas que describen a Miguel de una forma prodigiosa. Atención, alas de color verde esmeralda, cubierto con cabellos de azafrán, cada cabello conteniendo un millón de caras y bocas y muchísimas lenguas que con un millón de dialectos imploraban el perdón de Dios. Es una cosa digna de verse. En el Corán se dice que los querubines se formaron a partir de las lágrimas vertidas por Miguel por los pecados de la fe. Mirá vos. Miguel también es conocido como el ángel del juicio final y era el tipo que pesaba las almas, como dicen los egipcios que hacía Anubis, aquel dios con cabeza de chacal, que en realidad pesaba los corazones. Era la misma cosa, ¿no? Bien. En la Edad Media, como la Iglesia estaba ansiosa por atraer a los antiguos adoradores paganos de la Galia Romana, que adoraban al dios Mercurio, la Iglesia dotó a Miguel con muchos atributos de Mercurio, ¿no? En un acto de sincretismo, podríamos decir. Entonces las capillas dedicadas a Miguel se levantaron sobre las ruinas de los antiguos templos de Mercurio, de Hermes, si usted quiere usar el nombre griego, ¿no? Así Miguel, lo mismo que Mercurio, llegó a ser el dios de los muertos, el dios de los difuntos. Pasemos a Gabriel. Gabriel Rolón. Gabriel es el gobernador del Edén, mandatario de los querubines. Es un arcángel singular, porque en medio de una hueste masculina o andrógina, este arcángel parece tener una figura femenina. Los estudiosos han resuelto que Gabriel es una figura femenina. Se sienta a la izquierda de Dios y es el encargado de sacar del paraíso al alma rechazada, una especie de patobica del cielo. Viste, cuando va al cielo un alma y empieza ahí a patear la silla, qué sé yo, y agarra y le encaja una patada y lo manda para el infierno. Y también es el encargado de adoctrinar a las almas cuando el ser está durante 9 meses en el seno materno. Mientras vos estás en el seno materno, viene Gabriel y te llena la cabeza.
Claro.
Te melonea. Te empieza a hablar de la plusvalía.
Ya ahí,
De cosas así, hace como el ruso Barque.
No, señor.
Empieza a hacer, que si no, mirá, que el capitalismo está extinguido, todo eso.
Para los mahometanos, Ibril, o sea, Gabriel, fue el que dictó la totalidad del Corán a Mahoma, y el Corán estaba considerado como el arte de la verdad. Gabriel es descripto con 140 pares de alas, mire usted. Desde luego, en la tradición judeocristiana, es el ángel de la Anunciación y también el de la resurrección, de la misericordia, de la revelación, de la muerte, en fin. Es quien anunció a María la llegada del Salvador y a Isaac la llegada de Juan Bautista. Otra de las intervenciones importantes de Gabriel fue su aparición ante Juana de Arco, ya en tiempos históricos, la doncella de Orleans, para que ayudase a Carlos VII, el rey de Inglaterra, al rey de Francia, ¿no? Carlos VII de Francia, contra el avance de los ingleses. Se cree que Gabriel cayó en desgracia por algo, una falta que en ninguna parte está especificada. Así que parece que fue reemplazado por otro ángel, está castigado. Después está Rafael, que es el resplandor que cura, es el guardián del árbol de la vida en el Edén, es el encargado de curar la tierra y las enfermedades de los hombres, es el ángel de la ciencia, el conocimiento, etcétera, etcétera. Rafael tiene 6 alas, es el más sociable y divertido de todos los ángeles, ¿no? Se lo representa incluso hablando con los mortales. Mirá vos. Y fue el que le regaló a Noé un libro que contenía los conocimientos necesarios para construir el arca. Después viene Uriel, que es el fuego de Dios, malo, ¿eh? Aparece en algunas tradiciones como quien preside el infierno. Es el peor de todos. Uriel expulsará a las almas de los pecadores que arderán en su morada con el fuego eterno. El castigo preferido de Uriel es colgar a los pecadores de sus lenguas y esparcir fuego debajo de ellos. Bueno, yo creí que eran buenos los ángeles.
Sí, hasta ahora.
Bueno, Uriel es también el arcángel que el día del juicio final romperá las rejas forjadas, sería mejor decir, ¿no?, con duro diamante de las puertas de bronce del infierno y las derribará inmediatamente, aunque no se sabe para qué. Bien, el último arcángel es Raziel, el ángel de las regiones secretas y de los misterios supremos. Sus apariciones son a través de un fuego blanco. Cuando Raziel se desplaza, bate sus alas fuertemente para ventilar a los que están cerca porque él emana mucho calor, ¿no? Así que Raziel escribió un libro, el famoso libro de Raziel, que es el mismo que Rafael le dio a Noé. Dicho libro da cuenta de todo el conocimiento celestial y terrenal. Se supone que Raziel lo dio como obsequio a Adán y luego fue a parar a manos de Noé. A partir de entonces parece haber desaparecido. Algunos dicen que lo tuvo Salomón. Mucho más tarde dijo tenerlo un escritor medieval de Worms. Se dice que en las páginas de este volumen Raziel reveló las 1500 claves de los misterios del universo. En la novela que yo he escrito, que se llama Cartas Marcadas, alguien dice tener este libro y aparece o lo muestra, dice que es verdadero, y hay en la novela hay un montón de datos, algunos de ellos con fuentes tan desconfiables como esta. Pero bueno, se habla un rato largo, ¿no? Swedenborg, sin embargo, Swedenborg, sería mejor decir, que como saben ustedes visitó el cielo allá en el siglo XVIII, dice que Dios prefiere la comunicación oral y directa a la escrita, ¿no? Con referencia a estas escrituras de los ángeles. Y dice también Swedenborg que el lenguaje de los ángeles es común en todas las esferas, hablan todos el mismo idioma, y si bien escriben, hablan un idioma que es el idioma natural, dice Swedenborg, que uno entiende en forma natural sin aprenderlo, no tiene que aprenderlo. Al oír ya entiende o no entiende, porque según Swedenborg, como la música, el lenguaje de los ángeles es fácil o imposible. Dedicamos esto a todos los ángeles que conocemos, algunos caídos, terribles a otros, como Uriel, indomables como Miguel, anunciadores como Gabriel Rolón, que se la pasa anunciando. Los ángeles son inmortales, sin embargo, alguien ha compuesto un tango que se llama La muerte del ángel. La muerte del ángel es un tango de Astor Piazzolla y lo escucharemos ahora en la versión del propio compositor. Adelante. Thank you.
Era Astor Piazzolla. En La venganza será terrible, la muerte del ángel.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:11 en Buenos Aires, la temperatura es de 15 grados 4 décimas, la humedad es 78%. Axel Kicillof habló por Radio del Plata sobre los créditos que firmó en Washington. El ministro de Economía desde los Estados Unidos, antes de participar de la Asamblea del FMI y el Banco Mundial, logró préstamos por 765 millones de dólares. Margarita Stolbizer presentará hoy a su candidato para la provincia. El senador nacional Jaime Linares es el postulante a gobernador bonaerense del GEN. El acto se llevará a cabo en La Plata. Fueron invitados dirigentes del Partido Socialista de Hermes Wiener y del Movimiento Libres del Sur de Victoria Donda.
Internacional.
Mataron en Irak a uno de los dirigentes más importantes que asesoraba a Saddam Hussein. Isad Ibrahim al-Douri era un influyente integrante del gabinete del líder iraquí y conducía el Frente de Resistencia Islámico, aliado de ISIS en el norte del país. Una milicia chiita de orientación pro-iraní se adjudicó la muerte de al-Douri durante los ataques tras los combates en la ciudad de Emri.
Deportes.
Fútbol. Racing busca un delantero y un volante ofensivo. Así lo confirmó Diego Coca y es para suplir las bajas por las lesiones del paraguayo Carlos Núñez y de Gastón Campi. Sin embargo, el técnico aclaró que si no consiguen buenos jugadores, prefiere seguir como están. En Buenos Aires, la temperatura es de 15 grados 4 décimas, la humedad es 78%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La venganza será terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. La semana que viene también estaremos aquí. Tenemos una semana en Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
No le compre juguetes a su hijo. Un informe lleno de coraje de nuestro equipo de producción, denunciando con gran valentía los daños que los juguetes producen en la mente y en el cuerpo de los niños. Atención.
Bueno, sí, tanto.
Basta de juguetes.
Pero sí es fundamental para...
Salvo los que estén aprobados por el Ministerio de Educación.
¿Y qué? ¿Cuáles son los aprobados por el Ministerio?
Hasta ahora ninguno, pero yo estoy hablando con el Ministro de Educación, el doctor Filmus.
No es Filmus, Ministro de Educación.
Y me dijo que el mejor juguete...
Sí. Sí.
Es una conducta honrada.
Eso no es un juguete, señor.
A mí una vez Horacio Ferrer me citó una frase de una comedia de Shakespeare acerca de cuál es el mejor juguete que tenemos los seres humanos. Era una cosa muy obscena, desde luego, como ya todos ustedes imaginarán. Después yo busqué, él me dijo que pertenecía a Noche de Reyes. Yo lo busqué en Noche de Reyes y no lo encontré. Y después nunca más me acordé, ya es tarde, de preguntarle por aquella cita. Pero si algún shakespeariano culto se acuerda de esa cita, que no puedo recitar porque es muy obscena, pero que la, se refiere al mejor juguete posible, que
que me lo comunique. Bueno, no importa. ¿De qué estábamos hablando? De juguetes.
De los juguetes.
Sí, señor. Son muy peligrosos los juguetes.
De los juguetes.
¿Cuáles son los juguetes más peligrosos? Los pequeños.
Sí, porque el niño se los lleva a la boca.
Se
los
lleva
nariz.
A la misma, efectivamente. Y se los traga.
Bueno,
se los traga o, peor, se los introduce en las orejas.
Bueno, depende de la edad del niño.
¿Qué? Depende de dónde se lo pone.
No.
A una edad se lo pone en un lugar y conforme a... ¿Cómo es eso?
No, el niño muy pequeño vio que experimenta con la boca, conoce el mundo.
Se lo come, se lo mete en la nariz, en la oreja, donde quiera.
Pero después hay una edad que
y
hay...
Y después eso se le introduce. Yo cuando era niño tuve ese problema. Me introduje...
El juguete más preciado.
No. No, un pequeño juguete que saqué de... ¿Cómo se llaman esos huevos de chocolate?
Los de Pascua. El Kinder.
El Kinder. Me regalaron un Kinder y yo agarré el juguetito. Era nada.
Antes era muy bueno los juguetitos.
No sabía qué era y me lo metí en la oreja.
No, ¿cómo se va a meter eso en la oreja?
Bueno, era un niño, señor.
Bueno, no sé cómo le entró, además, porque...
Era juguete de los pequeños, no eran de los grandes. Bueno, no importa.
No, si ocurre
no
eso...
No quiero ser autorreferencial.
Está bien.
Barton. Bueno, cualquier niño, usted le regala un rompecabezas, por ejemplo.
Sí.
Y el niño, en vez de armarlo, se lo traga.
¿Cómo se va a tragar?
Se lo mete en la nariz o en donde sea. Y usted al rato vuelve y usted lo dejó ahí mientras usted, señora, estaba con su amante.
No, bueno.
Se pensó, yo lo dejo armando el rompecabezas y me deja tranquilo.
6.000 piezas le dio.
Despide a su amante y dice, ¿y has armado el rompecabezas? Y el niño,
no,
dice el niño en su media lengua, me lo he metido en la oreja. Ya que como soy un niño de corta edad, ni 2 años tengo, dice el niño... Entonces, no interpreté que había que armar el rompecabezas.
Claro, bueno, un error.
Que calculé que había que metérselo en la oreja.
Una irresponsabilidad.
De parte del niño, evidentemente.
No, de la madre, señor. ¿Cómo le va a dejar un rompecabezas a un niño de menos de 2 años?
Un rompecabezas de 6.000 piezas.
Sí.
1.800 se las puso en la oreja. Todavía tenía 28 años el niño... Y cada vez que estornudaba le salían de la oreja rompecabezas.
Algunas le salen armadas ya, algunos fragmentos.
Bueno,
No, pero no vio que cuando usted adquiere un juguete, digamos, de la manufactura industrial.
Sí, ¿qué tal? Bueno.
¿Cómo le va?
Deme un juguete, por favor, de la manufactura industrial.
Le viene en la caja un dibujo pequeño... Que con una carita, puede ser una carita de bebé, de niño, tachada.
Cara de otario en general, ¿no?
Una cara universal.
Claro.
Tachada.
Ah, que dice no cara.
Que dice no. Que dice 0 a 6 años. Tachado.
¿Qué quiere decir eso? No entendí.
Que es para mayor de 6 años.
¿Y por qué no pone para mayor de 6 años? Desde eso lo entiendo mejor que una cara tachada. Qué sé.
Pero
¿cuántos años tiene su hijo? 0. Nadie dice así.
Es a golpe de vista, señor. Usted ve eso y dice, bueno, esto no es para esta edad, es para otra edad.
Bueno.
Es una convención internacional de los jugueteros.
De Ginebra, sí.
Los jugueteros se reúnen.
No le venden en Ginebra a los niños.
No. Se reúnen en Ginebra, allá en Suiza.
¿Cuál es el juguete más peligroso? ¿El que es chico o el que es filoso o puntiagudo?
Bueno, las dos cosas son peligrosas.
O el que es eléctrico... O el que echa fuego.
Bueno, no.
O el que explota.
Ninguno explota.
Ah, ¿cómo ninguno?
Ningún juguete.
Comprarle cohetes a los niños para Navidad.
Bueno, no son un juguete.
Eso
pelotea.
Vaya a decirlo a decir a los niños que no son juguetes.
Bueno.
Ay, quiero tirar cohetes como el tío Eduardo.
No, en general, mire, hay juguetes que pueden llegar a ser cortantes y sin embargo, por ejemplo, el juego del carpintero, que tiene un serrucho.
Sí, un serrucho. Sí.
Pero tiene un serrucho y todo redondeado.
Dice porque es malo, el niño lo rechaza eso. Este serrucho no sirve, dice el niño en su media lengua. Media lengua porque se la cortó con el serrucho.
Usted le explica, Es para jugar, nene, es para jugar.
No, para jugar, no. Un serrucho es para cortar maderas por la mitad.
Pero hace, hace...
¿Cómo demonios quieres, oh padre mío, que yo corte madera alguna con esta porquería?
Hace como si fuera...
Ah, carpintero. Como si fuera. Eso, creen que uno... Uno es niño, no mago.
Bueno, pero...
Como si fuera, que regalame una escoba y si te gusta la moto que te regalé.
Bueno.
Es una escoba, padre mío.
Si el niño juega que es un caballo la escoba.
No,
así que,
eso es lo que cree usted. El niño sabe todo el tiempo que es una escoba. Y que si tuviera un caballo, otro gallo nos cantara. Vos le preguntás, ¿qué es eso, un tren? Cuando ves que el niño juega con unas latas de cera. Y el niño, es un tren porque vos, que sos mi padre, no te pones con un trencito como la gente. Si yo no tuviera un padre miserable como vos, estas serían latas de cera.
Bueno, pero el concepto del juego está instalado.
Bueno, regálele el concepto. Los juguetes son todos peligrosos. Nómbreme un juguete cualquiera.
Una muñeca.
Peligrosísima.
¿Cómo peligrosísima? Todas las niñas quieren tener una muñeca.
Sí, pero por ahí se le salen los ojos a la muñeca y la niña, ¿qué hace? Se los come.
No. ¿No vio esas muñecas que usted la acuesta? Y se... ¿Qué?
¿Cuántos recuerdos?
Señor. Usted la acuesta y cierra los ojitos y la levanta, la sienta.
Típico.
No, típico no, es un juguete.
Ah, señor.
La sienta y abre los ojos.
Es un ser humano. ¿La sienta y qué? Me gustó.
La sienta, abre los ojos, la acuesta.
Sí. ¿Cómo se llama?
Una muñeca, son distintas.
Ah, algunas han hablado usted de alguna de sus aventuras.
No, señor. Algunas hablan y le dicen que quiere tal cosa, que quiere tal otra.
Bien, no, pero la muñeca no es tan peligrosa.
No, no es peligrosa.
La bicicleta es peligrosísima, por ejemplo. No tanto por ella misma, sino por los camiones que insisten en pasar por encima de ella.
Ah, bueno. Pero la bicicleta es considerada juguete. Yo le digo que en el Congreso de los Juguetes...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Este es el Congreso de los Juguetes?
Sí, señor. Acá nos reunimos los melones de los juguetes.
Ajá.
Los cráneos de los juguetes.
Sí, claro.
Y el bicicletero...
Los cerebros.
Sí. El bicicletero...
Los melones.
El bicicletero no es de este club. El bicicletero va a los medios de transporte, va al deporte.
Una bicicletita para un niño es un juguete.
No, pero acá no.
Sí,
acá no,
señor.
El juguete si emula, si es la moto de policía, o sea, una bicicleta, moto de policía, sí. Una bicicleta con cara de payaso adelante.
¿Usted cree que un juguete es una simulación de otro objeto y no es así?
Sí, esto es
una
así.
Una pelota es una pelota.
Ese es el juguete
básico.
No es que
es una pelota que hace pelota. No. Es una pelota y el niño juega con la pelota, no simula que es una pelota, no.
No, la pelota sí...
Ahora, si usted le regala un pequeño teléfono al niño, que si hay un juguete pasado de moda es un teléfono
sí.
De juguete, el chico habla y nadie le contesta, hola. Pues es mucho mejor para el niño jugar con el teléfono de verdad. Y también es un juguete en sus manos. El niño agarra el teléfono y llama a España y pregunta por el señor Rajoy. Dice, no está, no sé si me entiende.
El niño... Bueno, también hay muchos juegos de mesa con muchas piezas y...
Ah, sí. El ajedrez es peligrosísimo.
No, bueno,
los niños primero se tragan el peón y cuando quiere acordar se tragaron a la reina.
No, el ajedrez no. Le hablo de juegos de... como el juego de la oca, de ese estilo. Hay muchos de carreras.
No hay ningún niño que haya jugado nunca una ronda de juego de la oca y haya completado... El juego, de modo tal que exista un ganador. Nadie.
Porque
el aburrimiento llega mucho antes que el final del juego.
Se retrocede muchas veces.
No,
sí.
Son un embole total, señor.
Bueno, y hay otros juegos, vio que esos que vienen con dinero, con billetes.
El estanciero.
Como el estanciero que ahora se llama.
Duran 20 años.
Monopoly, todo
claro,
eso.
Claro, todo. Y el niño juega a que es un terrateniente,
sí.
Un inversor, es así como...
Juntan plata, dice
sí, sí,
superamos
sí.
La paritaria por debajo de las expectativas de los obreros. Avanza, seis casilleros.
Claro, claro. Está ese.
Eh, Es para adiestrarse en el esto, en el sistema.
Sí, claro, sí, sí.
Eso sí. Pero de esos juegos hay muchos. Hay unos también que son, no sé si usted lo vio, un dado, pero que no es, no viene con para tirarlo con la mano. Usted aprieta en una cápsula plástica, el dado está adentro.
Es horrible.
El dado está adentro.
El dado está adentro. Es mucho más divertido tirarlo a la mesa.
Sí, pero se, y se falsea el sistema.
Se falsea, usted no puede jugar. Y que puede todo el dado. El dado es bueno por plata.
No, pero señor, para el niño.
Ahí, no, bueno. Y buenas tardes. Sí, yo venía a comprar juguetes ecológicos.
Ajá.
Porque quiero iniciar una campaña, el juguete ecológico. Cuidemos el planeta, la Tierra.
Bueno, es una linda iniciativa.
Sí, es del ministro Filmus.
Bueno, no, Filmus no es ministro, ya le dije.
No importa, pero igual tuvo esa iniciativa.
Ah, bueno.
Buenas tardes, soy el ministro Filmus.
¿Qué tal? ¿Con qué materiales está trabajando para hacer los juguetes ecológicos?
Bueno, trabajamos con materiales nobles, con arcilla.
Bueno, arcilla...
Con tierra.
¿Tierra?
Sí, tierra.
¿Qué
tierra.
Juguetes se hace con tierra?
Muñecos.
Se rompe.
Muñecos de arcilla, todos juguetes. Después tenemos aquí el pequeño sembrador.
Ah,
juego de siembra.
¿Y qué trae? ¿Trae al muñequito?
Trae, bueno, semillas.
¿Sí?
Y nada más.
Bueno, son semillas, no, no es
y,
un...
El niño sale y siembra. Arroja las semillas a la tierra y la naturaleza hace el resto, ¿no?
Bueno, está bien, pero no es un juguete eso, son
después,
semillas.
Cuando están floreciendo las plantas, se le dice al niño, ¿ves? Y nada más.
Pero señor, eso es un juego de forraje, ¿no es en tal caso?
No, no, señor. Más forro será usted.
No, no. ¿Qué le pasó al ministro?
No, discúlpeme, no, pero...
Tuvo un exabrupto. Sí.
Me hizo enojar mucho.
Al final, es el muñeco de cera.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué juguetes tiene? Soy el que venía atrás.
Sí.
Escuché que hablaban y me interesan juguetes para que el niño... Me salga así, ecológico, ¿no? Y...
Bueno, hay juguetes que se hacen con las hojas secas de las vainas, ¿vio? De, no sé, de lugares...
De los puñales.
De lugares, no, de lugares selváticos y...
Ajá.
Y se hacen muñecos.
¡Ah, qué lindo!
Pero el muñeco no le viene armado, le viene...
Lo tiene que armar el
niño. Lo tiene que armar el niño.
Claro, toma, y uno le tira unos yuyos a él y dice, mirá el muñeco que te traje.
No, pero le viene un manual de instrucciones.
Ah, sí, ¿quién lo escribió?
No me haga hablar.
Bien, bien.
Tiene un manual de instrucciones en donde le dicen paso uno, paso dos, paso dos, son dos pasos.
Ah, sí, claro, más de...
Y ahí le sale el muñequito, el modelo terminado con...
Qué maravilla, ¿no?
Y después, imagínese la emoción del niño de ver un producto terminado, realizado con su propia
claro,
fuerza de trabajo.
Después nosotros queremos, soy otro.
Sí.
Queremos también que el niño se relacione con la naturaleza. Aquí tenemos pequeñas monturas para gallinas.
Pero es, no es una crueldad.
¿Cómo una crueldad? Que el niño se empiece a relacionar con... ¿Qué quieres? ¿Que le ponga una montura para caballos?
No, bueno, pero...
Lo haga domador a los 5 años.
No, pero un caballito de juguete.
No,
pero
señor,
a una gallina
caballito
de
juguete es peligrosísimo.
¿Una gallina de verdad? Dice
una gallina de verdad, efectivamente. Usted lo lleva al gallinero, al chico, y ya tiene un contacto con la naturaleza que es mucho más divertido... Que cualquier computadora de última generación.
Bueno, no sé si es más divertido que vio que los chicos juegan a la Play y todas estas cosas.
Esos chicos juegan a la Play, a todos esos juegos virtuales que sentís que estás manejando verdaderamente un Fórmula 1.
Sí.
Todos esos juegos aburridísimos. Lo mismo que la juventud, sexo, rock and roll. No.
Bueno, señor, pero...
Nosotros tenemos aquí un rompecabezas de 6.000 piezas. Son las cataratas del Iguazú.
Son dificilísimas.
Me lo regaló Marcelo Almada.
Te mandamos saludos.
Sí.
Son difíciles las cataratas del Iguazú, el rompecabezas
difícil
más difícil.
Porque todo lo mismo.
Sí. Eso no, el peor es el glaciar Perito Moreno.
Ah, sí, sí, porque el de hielo.
Es todo hielo, sí. Es difícil.
Todo hielo y no diferencias una pieza de la otra.
Sí,
¿no?
Hay alguna sombra, un azul, un blanco, pero es difícil.
Bueno, pero a los niños hay que obligarlos a que tengan contacto con la naturaleza, ¿no?
No, obligarlos no, hay que enseñarlos.
Tenemos aquí una bolsa de lombrices.
Ajá.
Para que el niño las examine y saque conclusiones
de la vida animal.
Pero, no, de la vida animal.
De la vida animal. Leí mal el libreto.
¿Qué conclusión va a sacar el niño a partir de
y
tu manojo?
Y qué bueno, que la lombriz, si la manoseas mucho, se muere.
Bueno. Creo que en algunos lugares los niños que tienen la experiencia...
Sí, es clásico, el niño con experiencia y el viejo así con deseos de aprender.
No, no, el niño que tiene la experiencia de la lombriz, que los días de lluvia salen las lombrices de la tierra.
Sí, salen.
Sí, salen y de pronto...
¿Quién les dice que llueve? Bueno, no importa.
Las que quedaron, por ejemplo, en un patio de cemento, después cuando el agua se retira, quedan disecadas, ahí quedan pegadas.
Sí, quedan pegadas. Que mi casa está llena de lombrices.
Bueno, y se le pega, se hace una costra.
¿Dónde vive usted? Yo hace, ¿sabe cuánto que no veo una lombriz?
Sí, sí.
¿Y a usted le quedan en el patio lombrices disecadas?
Quedan disecadas y las saca con una espátula.
¿Y por qué no aprovecha para pegarlas en un álbum? Sí. Y enseñarle a su hijo algo acerca de la vida animal.
De la vida animal. Bueno, y después están los juguetes que son muñecos. El universo del peluche es infinito.
¿El universo del peludo?
Del peluche.
Ajá. ¿Cómo es?
Es infinito.
¿Es qué?
Infinito. Usted cualquier cosa la tiene también en la versión peluche.
Bueno, pero cuidado, el peluche es peligrosísimo, ¿eh?
¿A qué se refiere?
A que se pudre. ¿Sabe la cantidad de gérmenes patógenos que hay en la piel y entre los pelos del peluche?
Sí, hay muchos...
Millones de helios.
Bueno, no. Millones de gérmenes patógenos hay por todas partes. Usted
bueno,
ahora...
especialmente que... Entonces no importa.
No, sí que Tomás importa, digo, pero...
comete estos gérmenes patógenos, total, están en todas partes como tata Dios.
No, pero hay algunos que no son tan dañinos. Usted ahora...
Ah,
tiene,
sí, sí.
Tiene, en su cuerpo tiene millones de cuerpos.
¿Cómo sabe?
Señor, por favor.
¿Qué? ¿Cómo se ve que me estuvo visitando?
Señor... Yo también tengo gérmenes patógenos, toda esta gente está
¿quién?
Llena
de... A ver, señáleme uno.
Aquel está lleno de bacterias.
Ahí se levanta y lo agarra del cogote.
Todos,
no,
señor.
No, pero el oso de peluche es este... Salvo que usted lo limpie. ¿Cómo limpia el oso de peluche una ama de casa?
En el lavarropa.
No.
Lo mete...
¿Qué? Sí, pero se
lo ve dando vuelta al osito.
Y cuando lo saca es nada.
Por la ventana. Ah, eso
parece demuestra... un almohadón porque se le borró la cara, perdió la expresión, se deformó. Se le cayeron los pelos.
No, lo tiene que...
¿Quién es?
No, lo sacude, lo golpea contra una superficie.
¿Así?
Sí. Para sacar... Le va sacando el grueso del agua.
Claro.
Y después lo cuelga, cabeza para abajo.
¡Ah, oh, qué crueldad! Sí. Y el nene llora. ¡Ay, mirá! El ratón Mickey colgado cabeza para abajo. Como...
Ya se va a secar, le dice, lo deja al sol.
Sí, sí, bueno. No es una buena idea para sugerirle al niño que después va a colgar a sus amiguitos más pequeños cabeza para abajo.
Pero
mirá, estamos
no.
jugando al peluche. Y el otro grita como un chancho.
El niño no imita todo.
Sí, el niño imita... No, solamente lo malo.
Sí, usted dice que imita solamente lo malo. Vio que dice, esto no lo hagan en sus casas. Algunas series aclaran, estos niños no deben hacerlos en sus casas.
No trate de hacer esto.
Claro, los luchadores de...
Sí, en la serie es porno.
No, oh, señor.
Están, dice, no trate de hacer esto en su casa.
No, ahí no hay ninguna advertencia.
¿Ah, no?
Porque es prohibida para los menores.
Ah, lo que, me confundo entonces.
Lo que le estoy diciendo es los luchadores de Catch.
Ah, ¿sí qué? ¿Hacen películas pornográficas también?
No, no hacen películas.
Ya me parecía, yo vi una.
Sí, me parece que algunos sí. Pero... No, digo los programas de luchadores de Catch.
Yo no veo programas de luchadores de
no
Catch.
No haga esto en su casa. No veo sí, que está.
Desde que no está Martín Caradagian, no veo más. Yo.
Sí, pero hay. Después de Martín también vinieron otros.
Bueno, ¿y entonces?
Del extranjero. Y ahí dice, no hagan esto en sus casas, niños, que se y están los pibes.
Claro, porque se pelean los pibes. Sí, se pelean mucho.
Y patada voladora.
Sí, piquete de ojo.
Todo eso.
Los dedos magnéticos, todo. Bueno, finalmente, ¿qué me puedo llevar, Porque ya tengo que cerrar.
¿Y por qué
no? No, usted tiene que cerrar.
Sí. ¿Puede llevarse, bueno, lo que quieren todos los niños? El Scalectric.
¿El Scalectric? Vos agarrás el Scalectric un día de humedad y te quedás pegado ahí fulminado.
Pero no, de todos modos, ¿cuánto voltaje puede tener eso?
220.000.
No.
Cuando juegan al Scalectric ahí al lado de casa,
sí. Hay un padre que le compró el escalete a su hijo, estamos que la televisión no llega al borde.
Entonces, le baja la tensión.
Las lamparitas hacen así, baja.
Pero entonces es muy poderoso.
No sé. Hay que ir a más de 2 cuadras del Chocón, no funciona el escalete.
¿Pero eso qué es? ¿Un escalectri de un poderío?
Y consume mucha energía eléctrica, señor.
Y si no, el trencito y eléctrico. No anda, el trencito eléctrico. ¿Pero por qué lo hacen circular el tren eléctrico?
¿Y porque qué quiere? ¿Hacerlo en red? Después lo tenemos que ir a buscar a la puerta. El trencito va y tiene que ir y venir, porque si no...
Bueno, sí, pero un recorrido más largo, así, la circunferencia de un diámetro de 80 centímetros.
Es lindo hacer un trencito eléctrico que vaya por todas las habitaciones de la casa.
Sí. A mí me gustan esos que hacen las maquetas, ¿vio?
Claro, cuesta muy caro. Sí. Y eso sí es peligroso. Pues tiene piezas muy chiquitas, pero yo... buenas tardes.
Buenas tardes.
Quiero comprar una maqueta con...
Sí.
Quiero el trencito... Sí. Después quiero las estacioncitas,
sí.
¿Cierto? Con los cartelitos y...
Y Randacito le viene también.
Sí, el ministrito.
Sí, el ministrito.
El ministrito Randacito.
Sí.
Con los maquinistitas, sí. Bañitos,
todo así,
personitas, sí. Guarditas, coladitos.
Bueno, montar toda la escena.
Barreritas...
lleva mucho tiempo. Eso es el ferromodelismo.
Sí, claro. Claro. ¿Qué más tiene para...?
Se juntan todos los ferromodelistas. Hay un
no,
día...
no, yo lo quiero solo en mi casa, no quiero que venga nadie.
No, pero intercambia.
Y menos un ferromodelista, que a mí me da medio mala espina, ¿no?
No, no, pero se cambian las cosas.
¿Qué otras cosas tiene ahí para meter?
Y tenemos los puentes que cruzan.
Puentecitos.
Todos los accidentes del terreno.
Accidentes
no. No, no, accidentes del terreno. O sea, lomas, bajadas, túneles. Ah. Un túnel tiene que tener.
¿Y cómo? ¿Cómo se me sale de la vía dentro del túnel? ¿Cómo lo saco?
Con un palo.
Y usted con un palo, claro.
Con el palo, bueno, de las pelotas de golf.
Y usted me vende el palo también.
No, el palo lo pone usted, señor.
Ah, bueno, señor.
¿Y qué quiere? ¿Que le venda el palo? Sí, es un señor. Palo, común y corriente.
Bueno, crotitos no hay.
Sí,
¿es el tipo que hay en el ferrocarril y que viajan de ojo?
Sí, perritos también.
Ah, porque nunca había un perro.
Sí,
yo.
Siempre en una estación.
Perro con...
Siempre hay un perro durmiendo en una estación.
Hay perros en otras partes, en todas partes hay perros, pero...
No, pero ahí el perro de estación es un perro.
Vendedorcitos.
Sí, que venden panchitos, todo muy chiquitito.
Ladroncitos, esas piezas son muy de billeteritas.
Sí. Carteristitas. Con las respectivas
qué
carteras.
Qué divino, ¿no? Qué lindo.
Y tarjetitas subesitas.
¿Qué?
Las pequeñas tarjetas sube, pero...
Ah, como ahora, boletitos.
Como boletitos, porque ahora viaja en tren con la
pero
sube.
Pero son muy chiquititos.
Muy chiquititos.
Todo es muy
todo
en miniatura, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Chiquito, bueno, ¿y cuánto cuestita?
5.000 pesitos.
Qué baratito.
Creo que tenemos que ir a una pausita.
¿A una pausita? ¿Ha venido el triito sin nombrecito?
Yo ahí lo vi el de sombrerito.
Bueno, pausita, pausita.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, la nueva vida de Honor y Cerezade después del éxito. Las mil y una noches fue crucial para ellos. Hasta esta novela siempre anduve de cama en cama, confiesa él. El amor que nació prohibido, la terapia que lo salvó y su lucha por seguir siendo las mismas personas a pesar de ganar millones. Imágenes exclusivas de los personajes del boom de la TV. Además, Tini Stoessel se separó de Peter Lanzani. El escándalo de Juan Bernal, sexo, mentiras y ADN. Y Agustina Kanfer al bailando. Gente.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Ya salió para ti colecciones Otoño-Invierno. Una edición de 724 páginas con todo lo que se viene. Los ítems que no pueden faltar. Pantalones, faldas, calzas, camisas y sacos entallados. Además, los abrigos IT de temporada. Suéteres, ponchos e impermeables. Todo en estampas, estilos y colores. Blanco y negro, rojo y amarillo. Pasteles y escala de grises. Ya salió para ti colecciones. Reservala en tu kiosco.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
¿Tuviste problemas con algo que compraste? ¿Estás haciendo el reclamo por un servicio que te funciona mal y no te dan ninguna respuesta? Ahora lo podés solucionar muy fácilmente con el nuevo sistema de resolución de conflictos Consumo Protegido. Entrá en www.consumoprotegido.gov.ar. Siempre de tu lado.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llamá al 4709-7715.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata, en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
¿Te gustaría volver a tener un cine cerca de tu casa? Pablo Ferreira y Jonathan Tea te proponen que la cultura vuelva a los barrios. El 26 de abril, vota Pablo Ferreira, jefe de gobierno. Jonathan Tea y Zaida Shmaruk, legisladores. Alternativa Buenos Aires, lista 710.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. ¿Qué es eso? ¿Una grulla o un mensajito? ¿No?
¿Cómo se llama? Un tiramisú.
Un origami. En forma de grulla.
Una pajarita de papel, muy simpática, de parte de Sofía de Tucumán, que saluda, hace un pedido para el sordo, que es una zamba para Lucía, que está escuchando. Así que la primera zamba que se cruce por ahí se la dedicamos a Lucía. Y también vamos a dedicarle la mejor canción de esta noche a la Andrea La Turca de José Ingenieros, que cumple años.
Muy bien.
Bueno, listo.
Un saludo para ella. Y llámelo al sordo que está ahí esperando en la puerta.
Ay,
está tomando la fresca.
Espere, pase, maestro.
Y ya llega.
Ya llega.
Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo.
El sordo.
Arnaldo. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina en su voz. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina. Bueno, maestro, muchos pedidos para el trío sin nombre que se nos van acumulando en la semana. Para Mirta le piden One Love.
Bueno.
¿Tenemos guitarra?
Ahí va.
Tenemos guitarra.
Un, dos, tres y...
Aquí Mario y Luis le piden Barrio Río, maestro.
Bueno, cómo no.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales. A mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy.
Mi barrio rejo, mi viejo. Oye, gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Oh, qué fortuna que hace un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Aquí le piden, supongo que al trío, Something.
Bien.
Bueno, ok.
Lo vamos a hacer.
Yo no tengo micrófono. Con un ukelele lo vamos a hacer.
Ah, con un ukelele. Hemos traído un ukelele.
Ah, mira.
Hemos comprado.
Un ukelele para zurdos. Que...
Sí. Hemos comprado en Rusia.
Ahí va.
Ahí, a ver cómo suena.
A ver cómo es así.
Llega,
lo
llega.
Me hacen señas. Obscenas.
Bien. ¿Y ese televisor que tiene ahí qué es?
Ok.
Something in the way she moves attracts me like no other lover.
she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her style she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want to leave her now. You know I believe in how. You're asking me, will my love grow? I don't know. I don't know. You stick around, that it may show. I don't know. I don't know. Something in the way she knows. To do is think of her. Something in the things she shows me I don't want to leave her now. You know I believe in how.
Muy bien, señor. Acá le pedía al Carrero Cachapecero, ya se lo vienen pidiendo desde ayer. La va a hacer.
Sí, lo íbamos a hacer en Misiones.
En Misiones. De...
Sí, bueno, qué sé yo.
Carrero cachapecero, melena cucuporá, lucero José Mbowé y mamán de repujá, trajo derecho corá, pere junín de rimbagüey, jare jore majapó, de cumplim boria julé. Sombrero capigui, lo naguin de chilpa, de canillera y piajuro, de alpargata o soropa, de casa baila pica, de seguido a yarape, que a playa peregua jeren descargan de cachapé.
Bueno, maestro, a Moreira, usted el domingo va a estar en el viejo mercado, ¿no?
Este domingo, sí, a las 21 horas, en la Valle 3177. Último show de la primera mitad del año, hasta septiembre no vamos a volver a hacer otro show en Capital.
Muy bien, en tuentrada.com hay localidades, ¿eh?
Exactamente.
Aquí, me voy a poner los lentes, para el trío sin nombre le piden Have You Ever Seen The Rain.
Bien.
¿Yes?
Sí, sí. Okay. Puede ser, ¿eh?
Ok, sí.
Someone told me long ago, there's a girl before the storm. It's been coming for some time.
After 9 or 9 le piden al trío su nombre.
Ok.
¿Por qué se queja usted?
Yo me quejo por todo.
Bien.
Rapidita sí. La hacemos, ¿no?
Sí, 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 porque no hay tiempo.
Bien. Dos.
Twice. Come on, baby, don't think on the side. Said struggle on the one after 909. Well, I'm begging on to go, and I'm begging on my family need. You're only for around with me. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't think on the side. Said struggle on the one after. To the station, ran myself. You got the wrong location. Be coming back, run right home. Then I find you got the number wrong. Well, says drama on the one after 909. I said, move on, honey, traveling on that line. Once, move over twice. Come on, baby, don't be concise. He said it's trouble on the one after 9-0. He said it's trouble on the one after 9-0. I said it's trouble on the one after 9-0.
Nos vamos, maestro, nos despedimos.
¿Con qué nos vamos?
Nos marchamos.
No sé, lo que quieran ver.
Habían pedido mi familia. Habían pedido... No sé qué habían pedido, pero...
Bueno, si habían pedido mi familia...
Haremos.
Suya. Haremos alguna otra.
Sí.
Requiere de...
conectamos con Radio Nacional de España, ¿eh?
A ver, resolvido.
Venga, venga.
Ahora, adelante.
¡Atención en Argentina!
¡Sí!
Aquí estamos conectados con los hermanos de Paco.
¡Atención especialmente los niños!
Los niños que están jugando con los juguetes ecológicos.
¡Sí! Los juguetes ecológicos que no le causan ninguna desgracia. Bueno, y para ellos esta canción infantil. Ahora,
oye,
ahora que no nos escucha nadie, sabes que no tengo bien aprendida la letra, tú.
Pero vamos, hombre, que si no hacemos otra canción de hace 60 años.
Bueno, pero es que no me la aprendo porque es muy difícil, tú. Y delante de todos estos niños quedaría muy mal que yo me equivocara las letras.
¿La letra?
Sí.
Pues vamos.
Entonces, tengo un plan, tú. Cuando yo sienta que me olvido, pues te hago esta seña.
¿Esta?
No, esta.
Pues vamos, hombre, pero que la hagas con disimulo, porque los niños
sí, tienen todo esto te lo dijo con disimulo, para que no se le entere ninguno de los niños que están escuchando.
Pues vamos, entonces.
Entonces hablemos en voz baja.
¿Que hablas en voz baja? Es otra cosa,
sí, que a voz baja no me ganas tú.
¡Que a vos baja, que a vos baja! ¡A ver esas palmas, niños!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores y tenemos...
¡Qué tenemos!
¡Una orquesta! Varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar las melodías,
pues depende.
¿De qué depende?
Instrumento. Que tú tengas que se diga. Si toco la trompeta,
corro, corro, correta.
Si toco el clarinete,
corro, corro, correte.
Toco el violín,
como dijo Martín.
Y toco el trombón,
bolo, bolo, bolo,
bolo. ¡Vamos, los niños! ¡Ahí va!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
Oye, Paco, ¿qué es
la estoy haciendo de... la seña?
¿Pero qué es? Si no era esa la seña.
Pero no sé lo que sigue.
Pues vamos, que no era
siempre
esa la
toca.
Seña.
¿La que toca?
Yo te he dicho que con la seña era otra y que no era esta. Los niños se están perdiendo toda la ilusión.
Siempre toca la corneta a mi abuelo con un dedo.
Dos, que el dedo del abuelo, hombre, relaciona. Es una cuestión de relacionar ideas, que los niños están desesperados en el tiempo.
Si toco la corneta,
corro, corro, correta.
Si toco el clarinete,
corro, corro, correte.
Si toco el violín, toco el trombón,
bolo, bom, bom, bom.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:05 minutos. En Buenos Aires la temperatura es de 14 grados 8 décimas, la humedad 66%. Aníbal Fernández aseguró que los radicales rebeldes se van a identificar con el Frente para la Victoria. El jefe de gabinete les dio la bienvenida a los dirigentes del radicalismo y calificó de legítima su participación.
No forman parte del Frente para la Victoria y que circunstancialmente pueden estar en un espacio como el nuestro y que a nosotros nos parecería absolutamente lógico, legítimo y respetuoso respecto de los hombres y las mujeres de la Unión Cívica Radical, porque realmente le han hecho una sucia, fea respecto de lo que significa poner en riesgo la vida de su partido, que de esta manera lo preservan participando de una propuesta progresista, y que no significa que dentro de 2 años, vueltas a las elecciones y ya no discutiendo más cerca de los conservadores, puedan participar con sus propias banderas y con sus propias ideas solos o con otras coaliciones que se sientan cómodos en la vida política de los argentinos, sin haber tenido que bajarlas deshonrosamente como se lo quieren proponer en este momento, entregándole el partido a los conservadores.
Elecciones primarias del domingo en Santa Fe. Dado el crecimiento del delito en esa provincia, el tema de la inseguridad fue el eje principal de la campaña de los candidatos. En esto coinciden tanto Miguel Lipchitz y Mario Barletta del Frente Progresista Cívico y Social, como Miguel del Cel del PRO y Omar Perotti del Frente Justicialista para la Victoria.
Internacional.
Masiva movilización de estudiantes en Chile que reclamaron una mayor participación en las políticas que beneficien al sector. La marcha se realizó por las calles de Santiago y en varias ciudades del país bajo el lema "Ni corruptos ni empresarios, que Chile decida su educación".
Deportes.
El Rally Dakar 2016 se correrá en Perú, Bolivia y Argentina. La ceremonia final será en el Monumento a la Bandera. La competencia se desarrollará por octava vez en el país, donde tendrá su día de descanso en Salta. Y además recupera a Perú luego de 3 años y retorna a Bolivia por tercera vez consecutiva. Buenos Aires, la temperatura es de 14 grados, 8 décimas, la humedad 66%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.